Planeta Terry por FM Líder 97.7. Tenemos el gusto de saludar a Marcelo Barbani, empresario PYME, militante político de la agrupación Eva Perón. Buen día, Marcelo. ¿Qué decís? ¿Cómo andás?
Hola, Adrián. Buen día. ¿Cómo están todos? Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, podría seguirte presentando, Marcelo. No. Sos el presidente del Club Santa Elena, de Luján.
Sí.
Y también sos estudiante avanzado de economía, lo que estudias, ¿no?
Exacto.
¿En dónde estudias? ¿En la Universidad de Moreno?
No, en la Universidad de Avellaneda.
Ah, la Universidad de Avellaneda. Uh-huh. Bueno, por eso, y siguiendo con la presentación, Barbani, como quienes siguen a FM Líder saben, es destacado columnista del programa Sobre las Cartas a la Mesa. ¿Eh? Los miércoles hace la columna...
Lo de destacado no sé, pero sí es cierto que me gusta mucho participar en el programa de los chicos a la tarde, los miércoles.
Bueno, la idea de la nota, Marcelo, la idea central de la nota... es poder hablar de un poco de economía, que es un tema árido, complejo, difícil en general. Bueno, viste que dicen, bueno, cuando te la hacen muy complicada es porque te quieren embrollar, ¿no? Y a veces te la hacen complicada, resulta difícil entender las complejidades de las cuestiones económicas. Te tiraré una muy general. Vos como... Te iba a decir pequeño empresario, pero no me gusta lo de pequeño empresario porque los empresarios no son pequeños. Lo asumo son pequeñas las empresas, ¿no? Los empresarios
sí, es cierto.
No necesariamente son pequeños. Vos, desde tu lugar de titular de una empresa local, que a la vez exporta, ¿no? Porque ustedes son exportadores.
Sí, es cierto.
De militante político, de estudiante de economía. ¿Cómo la ves? Porque, viste, se tiende a decir... Y está todo mal, la inflación nos come los garrones, y está todo muy mal, la pobreza es muy alta. ¿Vos qué te parece?
Bueno, yo creo que la gente tiene razón en decir todo eso que vos acabas de decir. Que estamos bastante mal, que la pobreza aumenta, que la inflación no te da tregua. En lo que no nos vamos a poner de acuerdo son las causas, las razones por las cuales llegamos a este punto. No con vos, no vamos a poner de acuerdo con mucha gente que les gusta... opinar y tirar datos o tirar esta historia de la queja permanente sin pensar, che, ¿cómo llegamos hasta acá? Entonces la mayoría te va a decir por 70 años de peronismo, y la verdad es que no es así. Estamos en una situación delicada porque un gobierno se encargó de que en la Argentina no quedara ninguna reserva del Banco Central. Dos gobiernos, te voy a decir, que son los últimos dos. Porque...
Vos decís el de Macri y el de
Alberto.
El
de Macri y el de Alberto, exactamente. Sí. Porque el gobierno de Macri y toda su ideología económica y política estaba basada en que la economía pasa por el mundo de las finanzas y no pasa por el mundo de la producción. Alguien, hace unos más o menos 50 años, se le ocurrió que vos podías ganar plata sin trabajar. ¿Y cómo ganás plata sin trabajar? Bueno, en la timba financiera. Como se dice en el barrio, ¿no? Es decir, haciendo inversiones de tipo financiero, vos podés ganar plata quedándote tranquilo en tu casa.
Trabaja el dinero,
vos no trabajás. Mientras que otros...
Como se dice, hay una frase que dice...
Sí, trabaja, pongo la plata a trabajar.
Pongo la plata a trabajar, que labure la plata.
Exactamente. Pero no solamente con el plazo fijo, porque el plazo fijo, o sea, al final, más o menos, te vas recuperando de lo que te va comiendo la inflación.
Sí.
Hay otras maniobras financieras en las que intervienen... grandes sumas de capital que se prestan a empresas que pagan un interés mayor, a veces declarado, a veces no declarado, mayor que lo que publican los bancos, porque tienen una necesidad puntual, porque les falta unos mangos para poder cerrar un negocio, porque saben que poniendo esa plata ahí, ahora te voy a contar un ejemplo, a pesar de que es mal negocio, igual terminan ganando plata. Por ejemplo, ahora se está dando el caso de que tenemos que importar soja, porque el campo... no produce la cantidad de soja suficiente que la Argentina necesita para mantener la industria de la harina y la fábrica de aceite de soja. Estamos hablando de millones de toneladas que hay que importar.
Esto por la sequía.
Sí. No alcanzó. ¿Y por qué no producen? Porque como la soja tiene una alta retención, entonces el chacarero, que no es chacarero, digamos, el productor, prefiere no sembrar soja y dedicarse a otros cultivos, que está bien porque es parte de la política. Cuando ellos dicen... no hay políticas públicas que incentiven el cultivo de soja, no, te están diciendo, che, no haga tanta soja, hace otra. Pero lo que pasa es que ahora, a eso, sumado la sequía, no alcanza la soja en la Argentina para producir aceite y harina de soja, que es lo que se exporta. Entonces, che, es mal negocio importar soja. No es tan mal negocio, porque esa soja que la importás, la transformás toda en harina, toda en aceite y la exportás. En definitiva, lo que gastes por el insumo poroto de soja lo ves recuperado con creces y esa plata queda en la Argentina cuando exportás el aceite y la harina. O sea, ese tipo de negocios no están a la mano nuestra, ni siquiera de los pequeños empresarios, de las pequeñas empresas. Y ahí es donde va a parar toda esa plata que termina diciendo, che, en vez de comprarme una máquina para producir, no sé, zapatos, directamente pongo la guita en las mesas de dinero, trabajan por mí, me hacen ganar plata, los fondos de inversión, famosos fondos de inversión, que no están por todos lados, puedes entrar con 1,000 pesos en un fondo de inversión ahora, en cualquier banco. Y no tenés que hacer nada, digamos. Te sobra el manguito, lo pones ahí, no te va a alcanzar para vivir, pero a algunos sí le va a alcanzar para vivir. Y esta historia es la que hizo que la Argentina abriera las puertas a los capitales improductivos, especulativos, rápidamente, y sin siquiera decirles, che, mirá que tienen que venir acá, pero se tienen que quedar, porque yo tengo que, supuestamente esa plata viene para elevar las reservas del Banco Central. Eso hace que no se me dispare el dólar, porque si yo tengo reservas, vos haces lo que quieras. ¿Cuánto querés? ¿10, 20, 30? Toma, te los doy, porque tengo. Pero ¿qué sucedía? No tenían un periodo que lo llaman de parking, es decir, que tiene que quedarse en la Argentina por determinado periodo de tiempo. Cuando estaba Cristina, en 6 meses. Pues podías traer plata, pero por 6 meses no la podías sacar. Esto no lo podés traer hoy y llevarte en la mañana. Entonces, ¿qué hicieron? Para atraer esos capitales, Argentina, pero empapeló de bonos todo el mercado financiero mundial. Más de 120 mil millones de dólares en bonos privados. Pero a pesar de eso, como no tenía este periodo de parking, venía, se convertía en dólares y en poco tiempo se convertían en más dólares, vos tenías que pagar mucho más de los capitales que entraban. Eso se pagaba en intereses. La maniobra era, dejo el dólar quieto, no lo aumento porque tengo reserva, por lo tanto el dólar no aumenta, no tengo reservas, pero te doy una tasa positiva en pesos interesante, 20%, 30% que se daba en la época de Macri, ahora está arriba del 100, ¿no?
Sí.
Y vos en un periodo de 2-3 meses te ganabas un 4, un 5, un 10% en dólares, que esa tasa de ganancia no existe en ningún lugar del mundo, ni trabajando ni especulando. Al poco tiempo, y esto fue entre 2016 y 2018, las reservas empezaron a caer, y el gobierno de Macri no podía cumplir con los compromisos de esos bonos que había, digamos, sacado por todos lados. Entre ellos la famosa deuda de 100 años, pero eso es otra historia. Claro. Eso no sé si es tan mal negocio, pero no importa. Cuando se dan cuenta que no van a poder cumplir con los compromisos tomados, porque la gente no le interesaba dejar la guita acá, venía porque tenía así una diferencia financiera, los inversores, digamos, los fondos, famosos fondos internacionales de inversión, se les empieza a disparar el dólar, porque ya no hay tantos dólares para darle a la gente como yo quería, o a las empresas para que cumplan con las importaciones. Es decir, empieza un periodo corto de 1 año y medio de que ingresan más dólares de los que salen, para lo cual tenían un poco también aplacada la industria, porque de esa manera la industria, al no producir o producir menos, necesita menos importaciones también. Pero después empieza a entrar en un periodo en el que salen más dólares de los que entran, y ahí es cuando entra en crisis. Cuando ese sistema puramente financiero entra en crisis, tienen que ir a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. Por dos razones, por una razón económica y por una razón política, que era sostener el gobierno de Mauricio Macri hasta el final, pero además planteando una reelección para mantener el sistema, y de esta manera iba a garantizar que le iba a dar la famosa credibilidad. O sea, che, no se vayan, porque yo voy a ganar las elecciones, no se vayan, y este periodo en el que ustedes pueden ganar plata va a ser más largo. A lo mejor no tan abrupta la ganancia, pero va a ser más largo. Bueno, ese plan es el que no se le dio a Macri. No puede ganar las elecciones ni aún con el crédito que consigue del Fondo Monetario Internacional, pero te deja una serie de condicionalidades tan fuertes de la que ningún gobierno puede salir. No voy a poder salir Macri tampoco. Porque cuando él dice, nosotros esto lo resolvemos en 5 minutos porque vamos y pedimos más crédito, era mentira, porque ya se les había acabado la posibilidad de pedir crédito 2 años antes, en el 2018, o 1 año antes.
Ahora, ¿es imposible salir de eso, eludir de algún modo esos condicionamientos? Porque bueno, en su momento aquí se trató en el Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que Máximo Kirchner no quiso suscribir, pero Alberto sí. Entonces, digo, ¿es posible o bueno, o estamos atados de pies y manos y no hay forma ni manera de salir, no hay alternativa, Barbani.
Las alternativas no son fáciles, no son fáciles, digamos. Cuando yo te digo que dejaron fuertes condicionalidades, dejaron fuertes condicionalidades, o sea, no se puede salir de ahí. O sea, salir de ahí significa quebrar con todo el mundo financiero y económico internacional.
Entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces así es, no funciona tampoco.
Pero entonces es volcarse hacia otros mercados, hacia otras economías, que no son las que están centralizadas por Estados Unidos y Europa.
China.
Exactamente. China, Rusia, Brasil, India, que forman el grupo de los BRICS. Es un grupo grande. Hoy por hoy, China solo representa el mayor mercado internacional del mundo. Es decir, que China solo exporta e importa más que todo el resto de los países juntos del mundo. Más que Estados Unidos.
¿Y está el gobierno de Alberto yendo en este sentido? Bueno, esta semana estuvo en Brasil el presidente de la Nación, ¿no? Estuvo con Lula, también.
Bueno, por eso cuando hablábamos entre semana te contaba las cosas interesantes que había hecho el ministro Massa para romper con esta condicionalidad que tiene. Por un lado fue a pedir plata al Fondo Monetario. No le van a dar plata al Fondo Monetario. Si le van a dar, le van a poner más condiciones. Las condiciones del fondo son siempre las mismas. Bajar el gasto público para que a vos te sobre plata, o sea, ir a una terrible recesión tipo 2001, sí. 99-2000, para que a vos te sobre plata de la balanza comercial y esa plata la puedas poner a pagar los compromisos que tenés con el Fondo Monetario. Para que tengamos una idea de la dimensión que tiene el acuerdo con el fondo, es que por 10.000 millones de dólares, Argentina estuvo del año 76 al 2006, 30 años comprometido con el fondo, al 2005, hasta que Néstor fue y le pagó al contado los 10.000 palos todos juntos, ¿no?
Sí.
Bueno, imaginémonos eso ahora con 57.000 millones de dólares. 10.000 tardaste 30 años, 57.000 vas a tardar 100 para pagarlo. Porque no hay manera que a la Argentina le sobre 20.000 millones de dólares por año. Le sobre, esto quiere decir que yo exporto, importo y me sobran en ese negocio 20 mil millones de dólares por año para pagarle en 3 años al Fondo Monetario como lo planteó. El acuerdo que hizo Macri era ese. Lo que intentó renegociar el ministro saliente, el ministro de Economía, fue exactamente esto, que se extendieran los plazos, que se bajaran las cuotas, que se bajara el interés.
¿Y vos decís que por el lado de empezar a hacer negocios con otros mercados, con India, con China, con Rusia, con Brasil, podemos ir, aunque sea lentamente, buscando una alternativa a esta atadura que tenemos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Ese sería el planteo?
Totalmente, pero eso va a acarrear represalias de parte del mercado internacional contra la Argentina. No es gratis. No somos Brasil, que tiene una espalda amplísima. Brasil en este momento debe tener 200.000 millones de dólares de reserva.
Pero Brasil, no podemos aliar con Brasil, ¿o no?
Bueno, eso es parte de lo que fue. Bueno, primera medida, ¿qué hace? Desata.
Lula y Alberto, más allá de que las cuestiones personales.
No la pone del bolsillo de Lula. Si fuera del bolsillo de él, capaz que te dice sí, llévatela, pero no es así. Claro. Por eso, lo primero que hace el ministro de Economía, Massa, es desatar un acuerdo en yuanes que tenía con el gobierno de China, con el mercado, con el Banco Central de China, digamos.
Vos dijiste en su momento, yo escucho tu columna, dijiste que algo así como que era revolucionario eso de parte
eso
de
era, es inusit- es sí, para mí es casi revolucionario. A ver, no desde el concepto marxista de revolución, ¿no?
Sí.
Sino de que es nuevo, que es innovador y que
sí, convengamos que Massa no es el Che Guevara.
No, no, para nada. Pero lo que sí es cierto es que toma una medida que ningún ministro ortodoxo la tomó. Porque eso está disponible hace un montón de tiempo, no es nuevo.
No se habla mucho de eso, ¿viste?
No, no tiene. No tiene prensa. Lo que se habló fue de lo que no le dio Lula a Alberto. Eso sí se habló en todos los medios. Ahora, del acuerdo que va a salir, no lo hablan, no lo comentan.
¿Cómo es el acuerdo que va a salir?
El acuerdo que va a salir es que se va a poder ampliar el comercio con Brasil en reales y en pesos. Y la otra negociación que está en camino es que ese grupo de los BRICS, que ya te dije son Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica también está ahí. Pues la S es de Sudáfrica,
claro.
Ese grupo creó un banco para comerciar una moneda BRIC, digamos, entre ellos. Y de ese banco, la presidenta es Dilma Rousseff, de ese nuevo banco. Y lo que están haciendo es que ese banco le dé crédito a los exportadores brasileños para que Argentina, cuando importa mercadería de Brasil, que son vitales para seguir trabajando, para seguir produciendo, no tenga que desembolsar dólares, es decir, que la plata la van a recibir los empresarios brasileños de ese banco de los BRICS, al cual Argentina le va a tener que pagar después, obviamente. Pero no le va a pagar en dólares seguramente. O no le va a pagar hasta que hagamos el negocio en el que nos empiece a quedar la diferencia.
Bueno, entonces, Barbani...
Y estos son 1.000 millones de dólares por mes. Es un montón de plata.
Hay una esperanza, entonces.
Hay una esperanza, pero no es fácil. Y van a haber represalias. Van a venir represalias, olvídate. No, van a haber corridas, va a haber corridas financieras, van a haber corridas por el tipo de cambio. Esas cosas van a venir. Viene cuando el ministro tome una determinación para ir por ese lado... Acaba de venir una especie de guerra en la que vamos a tener que decidir de qué lado queremos estar. Y ya no va a tener opción de que juego con uno y juego con otro, no.
Bueno, hablando de qué lado estás, Barbani, en el cierre de la nota, un minuto para Luján, podemos dedicarle.
Por supuesto.
El tema central en estos días en Luján es el tema del saneamiento del basural. ¿Llegó Curone ya? Bueno, ahora le vamos a preguntar también a Ricardo Curone de la UCR, cómo lo ve él. Y te lo pregunto a vos, que venís, que sos un hombre del peronismo local, ¿qué te parece lo que está pasando con el freno a las obras de saneamiento del basural? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, lo que pasa con eso es exactamente lo que pasa también en el resto de la política. Hoy por hoy gobierna el sector de la, digamos, una justicia politizada que toma determinaciones en las que no tendría por qué meterse. No es la única vez que nos estamos quejando de una determinación que toma la justicia, o de un fallo de la justicia. Ha tomado montones injustos en todo este tiempo. Y este es uno más. Terminás dándote cuenta que hay un sector de la justicia, no digo todo, pero un sector amplio de la justicia que trabaja para los poderosos. ¿Te acordás de aquello de hacerte amigo del juez? Lo decíamos, Martín Fierro.
Sí, claro.
Bueno, esto es lo mismo. Esto no cambió. Digamos, hacerte amigo del juez significa... Llevale prebendas al juez, llevalo al agua escondido al juez, mantenerle su estatus de vida que no alcanza no le alcanzaría con lo que produce su propio salario, y esas son la respuesta la vas a tener. Esto es lo que está sucediendo. Es una vergüenza. Y es también raro, llamativo, a mí me llama la atención de que...
Sí, porque algunos dicen que el juez El Pibio Portocarrero Tezano Pinto, hasta yo he visto títulos que le dicen juez K. ¿Viste? Porque yo a ese lugar iba a ir Ignacio Maíquez, el hijo de Juan Bautista Maíquez, bueno, sí. De la familia Maíquez, familia judicial Maíquez. Y como que la alternativa de este juez era un juez más bien cercano al gobierno, y sin embargo, fíjate.
Bueno, sin embargo, falla esta mañana, con lo cual prueba que no es cercano al gobierno, de ninguna manera. O sea, acá hay, no con mucha fuerza... Pero hay un reclamo popular por el tema de la reconversión del basural.
Vos decís que no tiene mucha fuerza. Yo creo que tiene su fuerza.
No, y te voy a decir por qué. O es lo que yo creo.
Sí,
no
sí, claro. Me interesa ese punto de vista.
Con esto pruebo, de alguna manera, que el reclamo que hacíamos por la mal llamada termoeléctrica o la planta general de energía de Luján era un reclamo político y no tenía nada que ver con el medio ambiente. Porque esto sí es puramente medioambiental, y sin embargo no veo a los mismos dirigentes y dirigentes de aquel momento reclamando a la par de los vecinos. El reclamo de aquel momento era político. Este es el verdadero reclamo. Ya lo dije en su momento. Quiero ver a todos encolumnados detrás del proyecto de reconversión del basural, a todos los que hoy están preocupadísimos por el medio ambiente de Luján. Y no lo están. No lo están. Vos sabés que no lo están. Entonces digo, es una cuestión absolutamente de reclamo popular. Pero no tiene aquel apoyo que tenía, porque en este momento es como que no le puedes hacer daño, no podés generar daño político, porque es un reclamo que está respaldado por toda la sociedad. Entonces, sí, y el intendente está de este lado, entonces no vas a ir en contra de esto. En ese momento era al revés. Entonces se utilizaba un reclamo, tal vez, quiero decirlo, genuino, equivocado, pero genuino desde mi punto de vista, para producir un daño político que en este caso no lo pueden producir. Y como no pueden producir ese daño político, no genera tanto interés. Es eso, sencillo.
Es interesante el paralelismo que haces con la termoeléctrica. Las comparaciones son odiosas y a veces son, bueno, peligrosas, por decirlo así, desde el punto de vista conceptual. Pero yo cuando se discutía lo de la termoeléctrica, que bueno, yo tenía en ese momento la oposición contraria que se habilite la termoeléctrica, a diferencia de vos, hemos discutido bastante respecto del tema.
Sí.
Yo una de las cosas que decía era que la termoeléctrica en buena medida le había costado la elección a Cassette. porque Cassel, como presidente del Consejo Deliberante, no pudo hacer pasar la aprobación de la termoeléctrica y luego como candidato perdió. Y señalaba el peligro de que a Botto le sucediese algo parecido. Finalmente Botto, el intendente Botto, logró que se apruebe la termoeléctrica en una sesión por Zoom, en la que vos estuviste, ¿te acordás?
Yo estuve.
En una sesión por Zoom, y bueno, lo aprobó. Y ahora, yo entiendo que sectores de la oposición política en Luján ven en este tema del basural la posibilidad de derrotar al gobierno de Botto. Que es derrotar a la comunidad de Luján, que necesita que el basural se sanee, pero de infligirle una derrota política, porque bueno, sin dudas el proyecto de saneamiento del basural es el gran proyecto de la gestión de Botto. Yo digo que es la madre de todas las batallas.
Derrotarlo al intendente en este punto va a tener un costo político altísimo para quien lo enfrente en este punto.
Yo creo que antes de que nos demos cuenta, las obras van a estar nuevamente en marcha, ojalá.
Yo también pienso lo mismo.
Deseo. Barbani, gracias por venir a la radio. Che.
Gracias, gustazo, Adrián, gracias Betty y a todo el equipo. Ahí está Licha.
Marcelo Barbani, en gracias. Planeta Terry.